La tenemos al teléfono. Ella es diseñadora de profesión, pero hace algunos años, y a partir de su pasión por la cocina, empezó a enseñarle a cocinar a algunas amigas, y esto, bueno, se fue convirtiendo finalmente no solo en un oficio, sino que en su profesión definitiva, de alguna manera. Y no solo hace las clases de cocina, sino que también tiene su tienda, en realidad son tres tiendas, que se llama La Cocina de Ángeles Álamos. Y acaba de publicar un libro con el mismo nombre, el mismo título, Las mejores recetas para compartir alrededor de la mesa, un libro de ediciones El Mercurio. Estamos al teléfono justamente con Ángeles Álamos para conversar acerca de esta publicación. Además, ella es, obviamente, publica muchas cosas en sitio web, también en Instagram. Ángeles, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Aló? No, algo pasó ahí con la conexión. Hay recetas en este libro que son realmente muy, muy atractivas. Un libro además hecho con mucho cuidado, para todos los gustos, para todos los paladares, y también para distintas ocasiones, ¿eh? Eso es lo que lo hace también muy, muy interesante. Tiene por ejemplo, un índice de ingredientes, ¿eh? Que es re importante. También tiene algunos elementos básicos al principio, cosas que todo el mundo debe saber, ¿no es cierto? Ciertas cosas que es necesario conocer. Por ejemplo, el tema de cómo hacer los panes, ¿eh? Entre otras cosas. Ahora sí tenemos al teléfono a Ángeles. ¿Cómo estás, Ángeles? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, Polo, ¿cómo estás? ¿Me oí?
Sí, te escuchamos perfectamente.
Ay, sí. Qué bueno, sí. Me encanta hablar contigo.
Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Oye, sí. Muchas gracias, nos envió el libro Ángeles, muy amablemente, un libro muy bonito. ¿Gustó? Muy bonito, muy interesante además la combinación de recetas. Pero hablemos un poquito de tu historia, en primer lugar. Yo hacía una breve reseña y contaba un poco que tú eres diseñadora de profesión, pero amante del tema de la cocina, y que empezaste a hacer clases primero a tus amigas, después te convertiste ya en una maestra, claro, de la cocina. Cuéntanos un poco.
Fue súper divertido porque me empezaron a pedir mis amigas clases en la casa y que nos reíamos, y de repente se empezó a juntar gente, hasta que mi hermana, que es ingeniero comercial, la Bernardita, me dijo, oye, pero hagamos esto, pero más profesional. Y de ahí partimos haciendo clases como en un taller ya fuera de la casa. Y hoy día ya tenemos alrededor de entre 250 y 300 alumnas que van al mes a clases.
Wow, ya. Sí. Bueno, un grupo importante. O sea, se convirtió en una escuela de cocina, en definitiva, una escuela de gastronomía.
Es que yo siento que no es una escuela de gastronomía, porque no es lo que enseño, sino que nos dan todas a una experiencia. ¿Te fijas? Van a comer rico, van a reírse, porque siempre te toca con el mismo grupo, por lo tanto se hacen amigos entre ellos, te vas una vez al mes, que tampoco es tan invasivo en tu rutina, comí rico, aprendí recetas que podía hacer en la casa, pero yo no enseño cómo hacer, por ejemplo, la salsa bechamel perfecta.
Ya.
No.
Ya.
No.
¿Cómo es tu aproximación a la enseñanza de la cocina?
A ver, a mí me encanta que uno pueda hacer recetas con ingredientes que encuentres en todas partes, en el supermercado, en todos lados, y además que puedas hacerlas tú sin saber mucho más de la cocina. Pero lo que yo trato de enseñarles es que lo pueden montar, que lo pueden poner de una forma entretenida y de una forma bonita. Por lo tanto, todo te entra por la vista, por lo tanto, aunque sea un arroz con choclo, que es lo más básico que hay, si tú lo pones de una forma que se ve increíble, todos encuentran que está increíble.
Claro, la verdad que, bueno, siempre dicen que las cosas entran por la vista, y en el caso de la comida es absolutamente cierto, y un pequeño detalle puede cambiar la percepción que uno tiene de un plato.
Absolutamente, y además le echas un ingrediente más y ya es diferente, porque, a ver, yo no invento recetas, uno interpreta o sacas una idea y la mezclas con otra, si finalmente yo siento que ya a esta altura de la vida no hay mucho invención de las recetas, ¿te fijas? Sino que uno las va interpretando de otra forma. Y eso es lo que tú le vas enseñando a los alumnos, pero de una forma lúdica. Aquí todos vienen a pasarlo bien, todos vienen a reírse. Hay algunos que ni siquiera me oyen mucho y comen rico, pero es como una ida al psiquiatra.
Bueno, es que además la cocina tiene un elemento, yo creo, terapéutico.
Reúne en buen espíritu.
Porque además pasa algo, no sé si tú tienes también esa experiencia. A mí me ha pasado, por ejemplo, cocinar cuando uno está de mala es lo peor que existe, porque las cosas
te quedan mal.
Hay que estar en un espíritu especial. Cuando dicen, es que esto está cocinado con amor, yo creo que hay algo de cierto en eso.
Absolutamente, y tenés que transmitir un poco lo divertido que es hacerlo. Y que te va a resultar en tu casa, y que no es fome, sino que es entretenido, y darles tips de qué cosa es más fácil. Que yo siempre, ponte tú, te doy un ejemplo. Yo siempre he dicho, si tú tienes una cebolla caramelada en un frasco en el refrigerador que puede durar 3 semanas, la vas a usar. En cambio, si te toca hacerla en una receta, no la vas a hacer porque te va a dar lata, te vas a encontrar fome. ¿Te fijas? Muchas cosas que les enseño y que lo toman así, y al final hacen la receta, la encuentran entretenida, la encuentran fácil. No reímos mucho.
Ángeles, y cuéntame, estamos conversando con Ángeles Álamos, de la cocina de Ángeles Álamos, bloguera además de comida, de alimentación, de gastronomía, a propósito de su libro que se llama justamente La Cocina de Ángeles Álamos. En el caso de los, tú decías, yo me preocupa, o sea, me interesa que sean recetas que los ingredientes se puedan encontrar, que se me imagino en el supermercado, la feria, etcétera.
Claro.
¿Cuáles son un poco tus productos favoritos? Donde la gente puede, en el caso de tu enseñanza, irse más o menos a la segura. Las carnes, de los pescados.
Yo tengo dos líneas como bien marcadas.
¿Ya?
Una es la línea mediterránea, que me fascina el jamón serrano, el tomate, la aceituna, la mozzarella. ¿Te fijas? Uh-huh. Un poco esa línea, en que ahí invento muchas cosas y todo. Y otra línea que me gusta mucho, que es la comida Nikkei, que es esa comida que es un mix entre la japonesa y la peruana, ¿te fijas tú? Y que tiene un poco los sabores Nikkei, y que hay mucha gente que hoy día no sabe de los sabores ni de todas esas cosas. Y yo trato de mostrarles que no es difícil, por ejemplo, hacer un tiradito, como sale en el libro, de camarones con salsa de ají amarillo. ¿Te fijas? Que es fácil.
Claro, son dos líneas, o sea, dos tipos de cocina súper distintas.
Súper distintas, sí.
¿Qué pasa con la comida chilena? ¿Cómo es tu visión?
Yo lo encuentro un poco fome, personalmente. Sí, pero encuentro que la empanada es fabulosa.
Yeah.
Yo siempre he dicho que una buena empanada es maravilloso. Y me fascina la pastelera y el pastel de choclo, y todo lo que venga con choclo lo encuentro buenísimo, que es un poco esa cosa como que tiene olor a verano. ¿Te fijas? La albahaca, el choclo, la humita, todo eso es maravilloso, y nosotros hemos enseñado algunos platos que van relacionados con esa idea, pero que a lo mejor están un poco renovados. Por ejemplo, una pastelera, yo enseñé una pastelera en invierno, que era una especie de pastelera que se llamaba rústica, y que tenía otros ingredientes, pero finalmente la podías hacer en invierno, ¿te fijas? Con el choclo congelado. Entonces también uno se agarra de algunas cosas que son entretenidas. Yo encuentro que una papa rellena es fabulosa en toda época del año. Sí.
Ángeles, en el caso de los, por ejemplo, de las carnes, hay varias recetas, ¿no es cierto? Y hay algunas, tú abordas, por ejemplo, recetas súper tradicionales francesas, el bœuf bourguignon, por ejemplo. Poco ¿cuál es también la mirada personal sobre ese tipo de platos, de preparaciones?
Es que ahí un poco te vaya que hay algunas preparaciones que te gusta demasiado hacerlas en invierno. Un bœuf bourguignon, 4 horas en el horno y todo es maravilloso. Pero el que yo tengo en el libro es un bœuf bourguignon un poco a mi manera. Está un poco simplificado.
Ya, sí, porque tiene muchos pasos y es muy largo de hacer el
Befuriñón. Y tiene muchísimo tiempo. Sí. O sea, tiene que pasar 4 horas en una olla. Mm. No, el mío pasa una.
Ya.
¿Te fijas? Entonces, esas cosas están un poco simplificadas para que tú las puedas hacer en tu casa el día que tengas ganas.
Oye, hablemos un poco, Ángeles, de por ejemplo, yo me imagino que es algo que aparece, ¿no es cierto?, en las clases y en la conversación, particularmente en estos días, que es el tema de la cena navideña. ¿Cómo podríamos preparar, pensar, ¿no es cierto?, diseñar una buena cena navideña quedan 2 semanas, así que todavía hay algo de tiempo.
Absolutamente. Mira, si me siguen de repente en Instagram, Polo, yo estoy tratando de subir unas 3 veces a la semana recetas que puedes hacer para Navidad.
Ah, perfecto.
Por ejemplo, un aperitivo, de repente un postre rico, ahora la próxima semana voy a subir una pechuga de pavo rellena, ¿te fijas?
Uh-huh.
Que son cosas fáciles, pero que te puedes lucir un poco en... Ahí ponte tú, hace 2 días o 3 días subí un pollo que con una salsa verde, que lo puedes hacer a la parrilla para Navidad, y que igual es entretenido, ¿te fijas? Y
claro,
rico.
Claro, además que el pavo está re caro, así que, el pollo también, el pollo también ha subido harto, sí. Ese es un temazo que yo creo que está preocupando y está afectando a toda la gente.
Sí, a todo el mundo.
Me imagino que tus alumnos y alumnas, cocinan, ¿no es cierto? ¿Lo hacen efectivamente en su casa o más bien... a aprender, ya, o sea, aplican las recetas o ensayan en sus casas también.
Hay una forma como bien entretenida de nosotros saber si la hacen o no la hacen, es que nosotros de estas 250 alumnas las tenemos dividido o de alumno en unos 12 grupos que vienen una vez al mes, uh-huh. ¿Ya? Y estos grupos es un WhatsApp que se mantiene de marzo a noviembre. Entonces, tú aprendes una receta y después van subiendo las fotos al WhatsApp,
perfecto,
de cómo les quedó en la casa. Entonces, todo su grupo, que son entre 15, 16, 18 personas, te opina. Te quedó fantástico, te quedó increíble, pero qué buena, qué aplicado. Entonces, también todo eso te da como ánimo. Nunca haces todo, porque en ninguna parte haces todas las recetas que aprendes.
No, claro.
Siempre encuentras unas que te gustan más y otras que te gustan menos, y vas haciendo las que se acomodan a tu gusto y a tu casa.
Claro, hay un momento en la cocina, hay gente que es muy estricta, muy apegada a las recetas, pero otros que son un poco más innovadores o más arriesgados, ¿no es cierto? Y que efectivamente hacen sus propias variaciones dentro de las recetas. ¿Lo estimulas?
Lo estimulo demasiado.
Ya.
Porque yo soy muy mala para la receta exacta.
Ya.
¿Te fijas o no? Mi hermana es nerdita, es la que me escribe las recetas y que, como es matemática, y que las lleva a una cosa más o menos perfeccionada.
Ya.
Yo soy la que cocino como, oye, un puñado de esto, un chorrito de aceite, entonces entusiasmo a todo el mundo a explicarle que las recetas dulces es distinto, pero que las recetas saladas, si tú le pones más de esto porque te gusta más, te va a quedar exquisito igual. Si le pones de esto otro, si no tenías el jamón serrano y lo reemplaza por jamón de pavo, te va a quedar igual de rico. O sea, siempre estimulo a cocinar aunque no tengas un ingrediente y a reemplazarlo por otra cosa.
Y ahí efectivamente entonces la gente porque es una pregunta que siempre un tema que uno conversa con, por ejemplo, con los chefs cuando los tenemos invitados al programa, si la gente en sus casas efectivamente está cocinando. Yo creo que con la pandemia hubo un regreso
a la cocina,
a esa práctica, ¿no es cierto? En las casas, y se cocinó mucho en familia además.
Absolutamente, sí. Se cocinó en familia y los hijos entraron a la cocina a participar de cocinar para el almuerzo, para la comida. Por lo tanto, los que son más grandes ya tienen un ritmo distinto a lo que lo tenían antes, ¿sí?
Claro, la verdad que eso fue, bueno, un legado positivo, de los pocos legados positivos que tuvo efectivamente la pandemia.
Sí.
La cocina de Ángeles Álamos, es una tienda, una escuela de alguna manera, ¿no es cierto?, de cocina, una escuela muy particular.
Yo le llamo taller de cocina.
Un taller de cocina, perfecto. Y ahora es
que
también...
es más cercano, porque escuela yo siento que estoy lejos de eso.
Ya.
Yo tampoco me digo chef, porque no soy chef, yo soy cocinera, ¿fija? Y eso es un poco lo que enseño. Nosotros sí tenemos una tienda que se llama arroba la tiendita de Ángeles Álamos, donde tenemos productos congelados que son de buena calidad. O sea, encuentras un chupe loco camarón, encuentras un buen beef bourguignon, encuentras, por si alguien quiere ir para la Navidad y no quiere cocinar, que pase a la tiendita. Y lo otro, que en el capítulo, hay un capítulo especial del libro que se llama Celebremos, y ese capítulo tiene muchas recetas entretenidas para la época de las celebraciones.
Excelente. Bueno, y la cocina de Ángeles Álamos también ahora es un libro, las mejores recetas para compartir alrededor de la mesa, que además tiene el prólogo escrito por nuestra querida Alejandra Mulé, que fue parte también acá de Aire Fresco durante harto tiempo. Así que muchísimas felicitaciones, la echamos de menos. Ángeles Álamo, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna.
Y que me sigan en Instagram.
Eso es.
Arroba la cocina de Ángeles Álamo.
Excelente. Muchas gracias, Ángeles. Que esté muy bien. Un abrazo.
Adiós.
Oye, nos vamos a la pausa. A propósito, usted quiere pasarlo ya, pero